El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, es viernes y llueve sobre la región metropolitana, lo que, por supuesto, siendo un año tan seco y veniendo de una serie de años bastante difíciles en términos de agua, agradecemos que tengamos agüita, chubascos de lluvia. A esta hora hay una temperatura de 8,9 grados y la máxima para la región metropolitana va a ser de 11, y se anuncia que va a estar cayendo gotitas durante todo el día, así que abrigarse, salir con paraguas, se tiene que salir y cuidarse, por supuesto, los cambios de temperatura, pero agradecemos el agua que limpia, ¿cierto? Y que además después nos deja una mirada tan bonita de nuestra ciudad. Hoy día vamos a tener varias cosas entretenidas para contarles, porque por supuesto seguimos muy guardados y muy guardadas, pero hay cosas que podemos hacer desde casa. Ayer se inauguró AX, Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendientes, Renacer con la Tierra 2020. Esta es una muestra de obras ganadoras y menciones honrosas del concurso de artes visuales contemporáneas indígenas y afrodescendientes, y para tener más detalles al respecto vamos a estar conversando con el subdirector nacional de pueblos originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, CANCAN. Y también vamos a estar hablando del primer encuentro internacional de la novela negra y fantástica que se está realizando por estos días, también con un montón de actividades a las que pueden acceder a través de internet. Vamos a estar conversando con el presidente de Letras de Chile, corporación que organiza este evento, Diego Muñoz Valenzuela. Y así se viene el programa y vamos a partir sabrosos, porque bueno, es viernes, ¿no? Esto es la maestra Omara Portuondo con esto que se llama ¿Dónde estabas tú?
Suspendimos el bembé. Tremendo lío, mi
Ahí pasaba la maestra Omara Portuondo y con esa sabrosura afro vamos a partir esta conversación. Estamos ya en contacto con nuestro invitado José Ancán, subdirector nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. José, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, tenemos cosas interesantes que contar, porque ayer entonces se inauguró esta muestra de obras AX, Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendientes, Renacer con la Tierra. Cuéntanos respecto a esta actividad.
Bueno, AX, que es un nombre genérico que tiene este concurso, que rescata un concepto de la lengua del pueblo Aoniquén, o también conocido como Tehuelche, que habitaba y habita en la parte argentina, en el extremo sur del continente, y fue el primer pueblo con el que tuvo contacto Hernando de Magallanes en su expedición que puso nombre al estrecho homónimo en el 1520. Un pueblo que lamentablemente en Chile fue víctima del genocidio en la parte chilena, y en Argentina subsisten en algunas comunidades, especialmente en la provincia de Chubut y Santa Cruz. Entonces ese concepto significa lo mismo pintar o escribir, y refiere a una práctica artística que desarrollaba este pueblo en su vestimenta, en sus quillangos, en las mantas de cuero de guanaco con las que se cubrían, que tenían una decoración muy abstracta, y que a la vez era una forma de marcar su linaje, ¿no? su historia. Estaba reflejada en esos dibujos que también se heredaban de padre a hijo. Eran un arte ejecutado por mujeres, como la mayoría de los pueblos originarios. Y nosotros quisimos rescatar ese nombre también, aludiendo desde el concurso que proviene fines del año pasado, para relevar esta lengua en un contexto que tenía que ver con el tema de los 500 años, y también por darle la voz a un pueblo que está justamente olvidado en el escenario, digamos, de la etnicidad en Chile. Y este es un concurso que tiene su cuarta versión. El primer concurso, 2016, fue un encuentro, una muestra de arte contemporáneo que la organizamos en uno de los patios del GAM, y que duró muy poco, solamente un fin de semana, y fue por invitación a los artistas, y a partir de 2017 lo transformamos en un formato concursable. Es un concurso que está regido por bases públicas, licita una base de concurso con un jurado especializado, y se dirimen un conjunto de obras, tres obras, primero, segundo, tercer lugar y 12 menciones honrosas. Y estas obras pasan a ser parte de la muestra que se organiza desde el 2016. 2017 nuevamente fue en el GAM, el 2018 pasó a uno de los patios del Museo de Arte Precolombino, y nuestra aspiración también, como para que el concurso creciera, tanto en convocatoria como en sí mismo, como la muestra en sí, era pasar a una sala de arte, que la muestra se instalara, se montara en una sala de arte con todo el equipamiento, con todo el rigor de tal, y con todo el desafío, y eso lo hemos logrado en esta versión al hacer una alianza muy buena alianza con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y de hecho la muestra está instalada en este minuto, está montada en la sala del tercer piso del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Como no pudimos hacer una inauguración presencial, como era nuestro deseo y el de todo el mundo, de los artistas, porque el arte tiene mucho de orgánico, ¿no? O sea, el arte tiene que estar ahí, uno tiene que verlo, en lo posible, tocarlo, recorrerlo. Pero lo suplimos con una muestra virtual, con esta tecnología actuales disponibles que nos permitieron, de hecho nos permiten a cualquier persona en este minuto cliquear en los otros sitios del museo conectados con la memoria o el sitio del ministerio y entrar a hacer su propio recorrido por las 15 horas.
Claro, hoy día tenemos la posibilidad de hacer un recorrido virtual para poder conocer estas obras que fueron seleccionadas, y ahí aparece un concepto que me parece que es súper interesante, José, y que tiene que ver con artistas afrodescendientes o que vienen de los pueblos originarios que hacen arte contemporáneo, porque en general, ¿cierto?, tenemos súper vinculado la idea del arte de las primeras naciones con la cosa patrimonial, con aquello que fue. Claro, sí. Y con la artesanía, aquello que ya que nos está sucediendo hoy día, ¿no? Y esta muestra lo que nos trae es una reflexión de veamos cómo esa tradición hoy día sigue viva y sigue creando. Y quería preguntarte por eso, por lo que ustedes y el grupo que organiza y los jurados y juradas que seleccionan estas obras han ido encontrando en este grupo de obras.
Bueno, desde la versión del 2020, la última, la que está montada, la que está en la exposición que se puede ver en el museo, nosotros incorporamos en las bases, así, por así decirlo, administrativamente, aunque nosotros venimos trabajando con las comunidades afrodescendientes de Arica, Parinacota, desde el año 2014, desde el mismo año en que nosotros nacimos en la institución cultural, en el ex Consejo de la Cultura, y después, como Subdirección Nacional de Pueblo Originario, pasamos al Servicio del Patrimonio, que es la ESDIVAM, en otras palabras, que ya forma parte de la estructura del Ministerio. Pero el año pasado lo incorporamos en propiedad, o sea, y de hecho ahí la obra que ganó el segundo lugar pertenece a dos artistas que pertenecen a este pueblo, al pueblo afrodescendiente. Nosotros tenemos otro concurso, llevamos dos concursos, que es el sello Artesanía Indígena, que apunta precisamente a la artesanía tradicional, a la artesanía, por así llamarle, de excelencia, que es la artesanía que rescata las técnicas y la forma, los materiales más antiguos que existen en la tradición cultural del pueblo originario. Y está este otro concurso que, por así decirlo, es el otro extremo de la creación indígena, y esto no es casual, porque para nosotros la creación indígena y la cultura indígena es un continuo, es un continuo que está permanentemente creándose y recreándose y resignificándose. Entonces el arte contemporáneo también es un vehículo muy muy, muy bueno para que los artistas, la mayoría de los artistas que están exponiendo hoy día tienen formación académica en el arte, aunque no todos, pero es una forma también de canalizar la identidad, su identidad hoy día, siglo XXI, y también la problemática, la contingencia que a los pueblos indígenas hoy día y afrodescendientes no tiene así como en el tiempo, ¿no? Los tiene en el presente, los tiene situados, como diría alguien por ahí, un intelectual. Entonces, la muestra habla mucho, muy, muy bien de eso, de cómo se resuelve la identidad, hay que pensar que muchos de estos artistas son personas que se han formado en la ciudad, que son urbanos, digamos, han nacido, son segunda, tercera generación. Hay obras, las obras que dan cuenta de eso, de cómo de una persona que es tercera generación en una ciudad, que ha nacido en la ciudad, se ha formado en la ciudad, pero que tiene su adscripción étnica muy clara, y cómo el arte le sirve para canalizar y mostrar ese proceso. Es un proceso que no es feliz muchas veces, no es armonioso, está lleno de conflictos, está lleno de violencia, de cortes, de interrupciones. Pero esto da cuenta de eso también, y hay otras obras que dan cuenta de la contingencia, derechamente, del tema de los conflictos ambientales, los conflictos con las forestales, qué sé yo, y ahí están, y eso creo que da la muestra, y los artistas en general, que el artista indígena y afrodescendiente es un campo que se está formando, por así decirlo, no está como en el... No está creado como en el imaginario, porque no hay una academia de artes indígenas y afrodescendientes, una educación formal. Todas las personas se han formado por sus propios medios, han adscrito a enseñanza formal en arte, pero esta línea de canalización de su propia identidad son caminos que cada uno ha transitado con sus propios medios y con sus propias mochilas de historicidad.
Claro, Claro, y ahí es lo que podemos ver en las obras. Conversamos con José Ancán desde el Ministerio de las Culturas, específicamente desde el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, es subdirector nacional de Pueblos Originarios de este servicio, a propósito de esta ACS, Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendientes, Renacer con la Tierra. Y quería preguntarle también por ese concepto, ¿no? Por ese llamado que tiene el concurso en esta versión 2020, Renacer con la Tierra. Cuéntanos al respecto.
Bueno, todos los concursos que hemos convocado tienen un concepto curatorial. El primero se llamó Caminando entre el cielo y la tierra, que era como una, era como bien etéreo, no, aparentemente era etéreo, pero era como una forma de. Nosotros esa vez hicimos un video, incluso que lo pueden encontrar, el que se llama La Tierra en el Cielo, que es un documental donde nosotros rescatamos las versiones que tienen las distintas culturas indígenas hoy día en sus propias lenguas del cielo, de la estrella, de los seres que están en la arriba. El segundo concurso se llamó Horizontes Comunes, Territorio Anhelado, y refería también, como el primero, o sea, al tema del territorio, el territorio simbólico y territorio concreto, y los anhelos de volver a ese territorio, como volver a la matriz de la cultura. El tercer concurso se llamó Estéticas de la Diferencia. Ya nosotros ahí relevamos la creación como una opción del artista o la artista como para encauzar su propia etnicidad, y este se llama Renacer con la Tierra, como una alusión evidente al contexto que estamos viviendo actualmente de pandemia, y cómo en ese contexto los artistas indígenas se rescata, que es un concepto que hoy día no solo el indígena lo está rescatando, sino que volver a la tierra con mayúscula, ¿no? Como la matriz de la cultura, como la donde están todos los, pues se pueden encontrar los significados de la de y un cobijo, por así decirlo, a la situación actual. Entonces pero en general, en los cuatro concursos, los cuatro encuentros, el eje fundante de ellos siempre es el territorio. El territorio como este anhelo de las culturas originarias y afrodescendientes. Y claro, también la invocación.
Una lectura al territorio de la que necesitamos aprender, ¿no? Porque lo hemos conversado antes acá en el programa, desde distintas miradas, ¿cierto? Desde tanto con científicos como con personas que vienen del mundo de las Primeras Naciones, esta idea de que el mundo contemporáneo, la lógica extractivista, ¿cierto? Y neoliberal que ha gobernado nuestro país, y entre otros, ha puesto a la tierra en crisis, y necesitamos volver a la sabiduría de las Primeras Naciones, sí, para aprender de ellos la relación sana, apropiada y sustentable con el territorio.
Sí, yo creo que en este minuto hay que reconocer que pese a todos los avatares, todos los sinsabores, toda la violencia acumulada que hay en la relación entre la sociedad, el Estado y los pueblos originarios, y sobre todo con la negritud, que es la condición doble o triplemente oculta en este país. O sea, Chile se encargó oficialmente de suprimir la negritud en un momento de su historia, pero esa negritud sigue estando presente. Entonces es fundamental que se han avanzado pequeños pasos. El pueblo tribal afrodescendiente está reconocido hoy día por ley, y un pueblo que claro, que hace referencia a esta negritud que está presente en Chile desde hace 400 años. No estamos hablando de la migración reciente, que es otro componente que igual es importante, y por eso la obra que ganó el segundo lugar hace referencia a eso, porque hace referencia a mujeres afro que han sido procesadas y judicializadas en distintos momentos de la historia, tanto desde la época colonial como en la actualidad. Uh-huh. Y en el caso indígena también hay que reconocer que algo se ha avanzado en este ambiente de tira y afloja, de que se avanzan dos pasos y se retroceden cinco, porque hoy día el tema indígena está puesto en la mesa, gústele a quien le guste. Sabemos que a mucha gente no le gusta esto, pero está en la mesa de los
temas. Pero es lo que somos, o sea, aunque ¿no? decíamos, aunque estemos en proceso de reconocerlo institucionalmente, sí, somos un país plurinacional, tenemos sí. muchas tradiciones habitándonos, y por eso también nos parece tan importante destacar esta muestra y que ustedes puedan visitar. Recuerden que pueden hacer un tour virtual a través de la página web del Ministerio de las Culturas, está vanacultura.gov.cl/axencuentroculturas, y ahí está el link para ver el catálogo y también para hacer una visita virtual, porque claro que hay una expresión que es personal de cada uno de estos artistas y también es una expresión que es comunicacional, a mí me parece, ¿no? Y por último preguntarte, José, la diversidad, porque es arte contemporáneo visual, pero hay fotografía, sí. hay técnicas mixtas, hay pintura.
Hay instalación, video, performance. O sea, el artista contemporáneo está usando todos los recursos disponibles, la batería de los soportes que hoy día se manejan. Hay mucha obra técnica mixta, o sea, una instalación y también con un video performático, ¿ya? Hecho por los propios artistas, que creo que la tecnología en este minuto permite, posibilita hacer esos cruces y los artistas los transitan sin ningún problema. O sea, con el camino. Hace 20, 30 años atrás era como una anécdota, era anecdótico, pero era como sancionado, era un debate dentro del mundo indígena y los temas de los medios tecnológicos. Y bueno, yo mismo fui parte de ese debate porque cuando yo me dedicaba a hacer audiovisuales, entonces mucha gente decía, los indígenas no, esto no es un elemento de la cultura. O sea, por esta cuestión de del tradicionalismo, que claro. muchas veces caen en personas incluso bien intencionadas, pero esto ya está resuelto. Lo mismo que la presencia indígena en la ciudad.
Claro, o sea, una cosa es el mensaje y la otra cosa es la herramienta, ¿no? Y ahí se cruzan, claro. Básicamente para los lenguajes. Bueno, hemos conversado con José Ancán, invitándoles a ustedes a que visiten. Sí. La página web está en cultura.gov.cl/ax, encuentro sí. cultura, y se van a encontrar con esto. Muchas gracias.
También está ¿sí? también está en el sitio web del museo, en Conectados con la Memoria. .cl
conectados con la memoria.cl.
También está el link para acceder a la recorrido virtual y perfecto. El catálogo y todo lo demás.
José Ancán, subdirector nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, José, un abrazo.
Gracias a ti, Antonio, gracias por la invitación.
Nosotros tenemos que ir a la pausa escuchando música, ya regresamos con más Semáforo.
Mucha gente. mucha, mucha gente, mucha África negra, mucha selva verde y a todos los
de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
Thank you. busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego. Sin miedo, tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron. Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia, y abrimos así nuestros brazos tan encadilados, y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo, vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio y en el alma tatuado. Vengo.
Por ahí pasaba Ana Tiyu con Vengo, y ahora le damos la bienvenida a Diego Muñoz, presidente de la Corporación Letras de Chile. ¿Cómo estás, Diego? Muy, muy bienvenido al semáforo de Radio Universidad de Chile. Tienes que prender tu micrófono porque no te estamos escuchando, Diego. Con cierto, las cosas claro. Que pasan en el Zoom, tú tranquilo, cosas, estamos acostumbrados. Llevamos
más de un año. Cosas del Zoom. Oye, buen día, yo feliz de estar acá con Antonella, porque este es un programa que uno yo escucho, es mi radio favorita, así que feliz de estar acá con nuestro cuento de Letras de Chile.
Bueno, me alegra mucho, nos sentimos muy honrados que podamos ser parte de tu cotidianidad constantemente. Eso siempre, cuando un invitado o invitada me dice eso, siempre es al mismo tiempo una alegría y un desafío, ¿no? Tenemos este nivel de oyentes que sabemos están prestando mucha atención a lo que estamos haciendo acá. Ahora, a mí me entusiasma mucho este primer encuentro de la novela de negra y ciencia ficción, y te voy a lanzar inmediatamente una teoría, Diego, porque a pesar de que en nuestro país se ha escrito ciencia ficción y novela negra desde hace muchas décadas, en general la literatura chilena ha tendido a realzar más, la literatura chilena, pensar el canon, ¿no? Los premios, etcétera. La autoficción, ahora último pensaríamos, ¿cierto? Géneros históricos y no tanto estos ámbitos de los géneros literarios como son la novela negra y la ciencia ficción. No sé cuál es la impresión que ustedes tienen al respecto en Letras de Chile.
Mira, como nuestro propósito siempre ha sido incentivar la lectura, el libro, el conocimiento de la literatura, justamente yo creo que tenemos un diagnóstico parecido a eso. En particular, por ejemplo, a propósito del canon, La academia en general ha sido menos sensible ante este tipo de literatura, que suele llamarse literatura de género, así como por decir un tono un poco peyorativo. O sea, escribir novela policial o escribir novela ciencia ficción o literatura fantástica como que sale del canon de alguna manera. No obstante, también es cierto que se ha ido poniendo atención a estos temas y hemos tenido actividades. De hecho, uno de los organizadores, junto con Letras de Chile, la Facultad de Letras de la Universidad Católica, digamos, que ha estado en esto, digamos, y eso es importante. También hemos tenido actividades con la Universidad de Chile, con la Universidad de Magallanes. Es decir, esto va abriéndose, ¿no es cierto?, de a poco se está estudiando. Yo la verdad que pienso que parte de la mejor literatura que se está escribiendo hoy día es una literatura que es más bien de género. Yo agregaría aquí otros géneros, pero particularmente, no sé, el microrrelato, por ejemplo, también está creciendo muy rápidamente y en reconocimiento. Fíjate que hoy día lo que dicen los estudiosos, tuvimos una mesa la semana pasada sobre eso, hoy día vamos a seguir indagando en estas cuestiones. Se dice que la ciencia ficción que se está haciendo en Latinoamérica es totalmente renovadora de la tradición anglosajona, por ejemplo. Y también se dice lo mismo de la novela, lo que se llama el neopolicial o la novela negra, también es una renovación respecto de una especie de canon que se había impuesto en el mundo anglosajón, que la ha llevado en esto. O sea, uno mira hacia atrás la ciencia ficción, la literatura fantástica, la literatura policial y negra, ellos la han llevado durante mucho tiempo. Pero ahora se dice que la renovación está acá, sobre todo en Latinoamérica, en Latinoamérica y en España, pero muy particularmente en Latinoamérica. Y ese es un fenómeno que es muy interesante. Como siempre, los fenómenos que están ocurriendo demoran en ser reconocidos, ¿no? Hay muchos lectores, hay muchos seguidores. Fíjate que no he hecho el balance a esta fecha de hoy, pero al día miércoles teníamos 3.000 asistentes a las distintas sesiones, lo cual es muy bueno. Obviamente que ayuda el que sea por Zoom, pero eso significa que había, no sé, por lo menos, creo que en las actividades que hemos hecho comparables en tiempo sobre esta misma clase de temas, hemos tenido 1.000 personas como suma en todo el mundo. Y hoy día tenemos 3.000, por lo tanto vamos a llegar a lo menos 6 veces más personas. O sea, eso significa que había varios miles de personas que no podían ir.
Entonces, exactamente, eso... y además no es obvio, ¿eh, Diego? Porque a estas alturas yo creo que todos estamos un poco agotados de conectarnos y de escuchar charlas, etcétera, lo que demuestra que a pesar de ese cansancio que ya tenemos por las pantallas, hay un interés muy real respecto a estos temas, y por eso también la asistencia tan notable a estas actividades.
Así es, mira, en la inauguración hubo hasta aquí 1.100 visitas, digamos. Y era una, aparte de las presentaciones protocolares que nosotros las hacemos muy cortitas, eran dos conferencias sobre el estado del género negro en Hispanoamérica y el estado de la ciencia ficción y la literatura fantástica en Latinoamérica también. O sea, eso fue lo que acaparó más interés de lejos. Así que bueno, es interesante. Yo creo que, no sé, son las cosas que hay que hacer cuando hay que hacerlas, porque seguramente en 20 años más todo el mundo va a hablar de este fenómeno, que lo tuvimos aquí al alcance de la mano. Bueno, aquí están los autores, pues, están los autores, están los estudiosos, están los editores. En la página Letras de Chile está el programa completo, están incluso una cantidad de editoriales que están difundiendo los libros que han publicado en estos dos géneros. Es algo que va a dejar una huella. Yo te confieso que tenía mucha inquietud respecto de hacer un encuentro totalmente virtual, con todos los desafíos que tiene. Tiene oportunidades, ciertamente que tiene oportunidades, pero la oferta es tan amplia, y como dijiste tú, estamos tan agotados de estar frente a la pantalla que lo único que queremos es hacer otra cosa, pero bueno, ha funcionado muy bien.
Bueno, claramente, yo creo que también, porque los géneros son maneras tan interesantes de acercarse a preguntas existenciales. Yo soy muy lectora de ciencia ficción, es un género que a mí me gusta, especialmente además porque creo que hay tantas notables escritoras de ciencia ficción nuestra lengua y también en otras, y para mí es un mundo maravilloso al que me gusta visitar, pero también es un mundo que se lleva nuestras preguntas, y creo que en un momento profundo, digo, quizás ese es uno de los intereses, ¿no? En un momento de profunda inquietud, de mucha incertidumbre, este ha sido un género que constantemente se ha hecho las preguntas profundas respecto a lo que significa ser humano, a los límites de la creación, a los límites de la disciplina científica, a los límites de la ética y de la moral, y quizás hoy día esas preguntas adquieren un sentido tremendamente contingente en un momento tan hostil como el que estamos transitando. No sé si ese tipo de reflexiones ha aparecido en las conversaciones que han tenido hasta ahora, y ojo, las que se vienen este fin de semana, porque hoy y mañana hay un montón de actividades.
Así es, mira, hoy día en la tarde y mañana vamos a seguir con esas reflexiones. Mira, tal como tú dices, digamos, de hecho, fíjate que yo lo que diría, y aquí ya hablo más por mí mismo, digamos, que para mí lo más interesante de la literatura fantástica y de ciencia ficción, que son como primas hermanas, ¿no? Es no distanciarse tanto de nuestro mundo. El escenario puede ser distante, pero la literatura trata de la problemática del ser humano, no trata de otra cosa. No podemos poner 50 siglos adelante o 50 siglos atrás, 1000 años luz de distancia o lo que sea, digamos, en el origen del universo. Pero lo que interesa, y la razón por la que uno lee, es por saber más de nosotros mismos al final. Entonces, bueno, yo creo que lo más interesante es aquella literatura que trata, en el caso del tiempo, digamos, de la variable tiempo, aquello que está muy cerca ya, aquello que viene encima. Uh-huh. Mira, ayer estaba justamente en una sesión con mi taller, tengo un grupo muy bueno y estupendo de escritores, y justamente se hablaba, el hecho partía, digamos, no lo voy a contar todo para no hacerle spoiler, digamos, pero contaba parte con una parte de la ciudad que está destruida porque algo ocurrió en algún momento. Y lo que se va entendiendo a medida que uno entra en eso es que es un mall que fue arrasado, que fue saqueado alguna vez, y que es como un lugar prohibido ahora. Bueno, ya hay una especie de vigilancia extraña, y un grupo de adolescentes vagabundea por estos lugares encontrándose con lo que fueron los símbolos de nuestras civilizaciones, entre comillas. Así parte, digamos, esa es la partida. Eso es lo que yo encuentro más interesante. De hecho, la tecnología que tenemos hoy día es una tecnología que puede posibilitar que estemos conviviendo con una serie de objetos tecnológicos, científicos, biotecnológicos que conviven ya con nosotros. O sea, sabemos que las máquinas saben de nosotros todos nuestros gustos, probablemente todos nuestros contactos, nuestra forma de pensar. O sea, hay algunas máquinas que deben saber todo sobre nosotros. Ahora, si saben todo sobre nosotros, ¿qué más pensarán? ¿Qué hacer con nosotros? Esa es una pregunta. Hay literatura que se basa en...
Bueno, hay varias novelas al respecto.
Hay novelas, por supuesto. Los clones, la ingeniería genética, o sea, ¿podríamos ser clonados? Yo creo que ya debemos convivir hace rato con clones. Lo que pasa es que no se dicen todas esas cosas, digamos, no se informan transparentemente. O sea, el potencial... Quiero decir, la ciencia ficción llegó, es parte de nuestra realidad. ¿Está aquí o está llegando, está aterrizando? Y las consecuencias de eso son increíbles. Bueno, hay quienes dicen que la propia pandemia sería el resultado de estas indagaciones.
Sí, que no, y podría haber sido el relato de una novela escrita. Bueno, de hecho hay algunas, ¿no?, que hablan de la pandemia hace no tanto tiempo atrás. Ahora, quiero volver a esta idea que decías, Diego, y perdón la interrupción, ¿no?, también para no dejar afuera en el fantástico, también el horror, ¿cierto?, y las aventuras fantásticas, y en el caso de la novela negra, en todos los casos del género, lo que hace es enfrentar al ser humano con las posibilidades extremas. y qué hacemos ahí y qué nos pasa ahí, ¿cierto? Y por eso sí. Es tan interesante, por lo menos a mí me pasa, leer y al mismo tiempo conversar al respecto, y eso es lo que va a estar pasando este fin de semana, porque hay un montón de actividades a las 19 horas hoy día. Va a haber una mesa sobre la obra de José Gay a 2 años de su partida. Mañana, de 10 a 11:30, va a estar Panorama de la Lectura Fantástica y de Ciencia Ficción en Chile. Me parece muy, muy interesante ahí conectarse para saber qué está pasando. También te va a tocar a ti a las 12 del día mañana moderar estas lecturas. Cuéntanos un poquito respecto a esa actividad donde van a participar autores de Ecuador, México, Argentina y Colombia. Mañana a mediodía.
Mira, mañana vamos a tener una mesa que yo encuentro que es un privilegio, digamos. Va a estar Solán Rodríguez de Ecuador, escritora de fantástica, fundamentalmente, que toca más el terror y lo fantástico y a veces la ciencia ficción. Va a estar Alberto Chimal, que también se mueve en todo ese rango, escritor mexicano. Ana María Chua de Argentina, una de las grandes autoras argentinas hoy día, sin ninguna duda, que se mueve en todo el registro de lo fantástico. Yolanda Mejía, que también es un escritor de ciencia ficción y que hizo una presentación ya sobre el estado del arte de la ciencia ficción. Ellos lo que van a hacer mañana es que van a leer un texto de ellos, y después vamos a tener algún juego de conversación y preguntas. Pero mira, a mí no me cae ninguna duda. Uno puede decir, mira, a lo mejor son 10, son 20 los nombres que uno tiene que conocer en Latinoamérica. Bueno, estos son 4. Por lo que sean 10, por lo que sean 20, estos son 4. Son 4 autores que vamos a tener ahí, que los vamos a ver, vamos a conversar un poco y escuchar de primera mano su producción.
Bueno, tremendo, tremenda una posibilidad, además de, a mí me pasa, de decir, uy, hay tanto que no, y yo leo bastante, ¿no? Pero es como, hay tanto que no conozco, hay tanta editorial que en Latinoamérica, cuyos libros raramente llegan hasta acá, hay tantos nombres importantes. Bueno, aquí hay una posibilidad a través de este primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica. Lo que comentaba Diego va a estar pasando mañana de las 12 a las 13:30, luego a las 15 hay una mesa, Género Negro, la Era Digital, Ciencia Ficción y Noir, esa mezcla maravillosa. A las 5 hay Crímenes Modernos y su reflejo en la narrativa criminal. Y a las 7 también hay una sección de lecturas con distintos autores y autoras comentando, compartiendo sus textos, ¿no? Y esto va, mañana las actividades va a tener esta presentación del libro Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana 1, desde los orígenes hasta la modernidad. Qué tremenda manera de cerrar la actividad. Diego, cuéntanos respecto a eso. Yo ya quiero tener ese libro. Lo quiero todo.
Sí, bueno, mira, ese es un libro. Bueno, Teresa López Pelliza, que he tenido la suerte de conocerla, es una de las estudiosas más importantes de la ciencia ficción latinoamericana. Ella es española y ha estado trabajando y leyendo todo lo que se produce acá para ir como organizando este sistema, digamos, lo que la academia tiene que hacer. Y también ha hecho, bueno, este es un trabajo histórico que yo entiendo que llega más o menos a los años 60. Entonces, como decir, ¿de dónde parte esto? Bueno, obviamente que después va a haber la parte 2, que va a ser lo que está pasando ahora, que es lo que hay ahora. Ella ha tenido mucho accionar en esto. De hecho, tiene un libro. Ella también es una mujer, una teórica que tiene muy claro desde dónde mira el fenómeno, ¿no? Es muy feminista. Hizo una invitación para un libro, que es un libro extraordinario. Yo entiendo que acá se puede conseguir, que se llama Las Otras. Las Otras es como una especie de antología por invitación que se hizo a autores latinoamericanos y españoles para escribir sobre como mujeres cibernéticas. Ese es el tema. Fue una invitación a mí, yo tuve la suerte.
Vamos a buscarlo, qué tentador. Entonces, que suena eso.
Las mujeres, o sea, primero el tema es la mujer, o sea, hay que escribir sobre eso. ¿Qué escribir sobre eso? Bueno, el prólogo del libro es notable porque ella toma esto, hace como una taxonomía de los textos y evidentemente que hay conexiones entre los distintos textos de autores en plena producción. Así que, bueno, eso es lo que vamos a tener, por lo menos una idea de lo que es ese libro y un adelanto de lo que vendrá, me imagino.
Bueno, qué maravilla. Esos son parte de lo que va a estar sucediendo mañana. Como decía nuestro invitado, Diego Muñoz, presidente de la Corporación Letras de Chile, ustedes pueden buscar toda la información en la web de Letras de Chile y cómo pueden participar de las actividades que estamos anunciando para hoy, desde las 7 de la tarde y mañana durante todo el día.
Mira, primero aclaro que la asistencia es libre. En letrasdechile.cl van a encontrar en la primera parte de la página hay un banner. En ese banner está el programa, están datos del encuentro y también hay una conexión sugerida, digamos. Y todas las actividades son libres. De hecho, también pueden entrar directamente en ese mismo link que entran al Facebook de Letras de Chile y ahí están las sesiones anteriores que siguen a disposición. Pronto ya las estamos empezando a pasar a YouTube, así que van a quedar ahí como un patrimonio a disposición, que es lo que hay que hacer.
Eso, para quienes están sufriendo, porque pero me perdí las anteriores, o no voy a poder, no, a esa hora no puedo. Bueno, fíjense que va a estar toda la posibilidad de acceder. Letrasdechile.cl, ahí hay un hermoso link. Además, felicitaciones al diseño de la gráfica, está hermoso la gráfica de este primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica, que a mí como lectora me entusiasma particularmente. Les felicito, Diego, y esperamos que nuestros auditores y auditoras se entusiasmen y participen también de las actividades hoy a las 7 y mañana durante todo el día. Toda la información en letrasdechile.cl. Muchas gracias, Diego.
Estupendo, Antonella, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos y nos vemos en el encuentro de Literatura Negra y Fantástica.
Bueno, y para hablar de literatura negra vamos a cerrar escuchando Crimen de Gustavo Cerati y yo les dejo invitados. Mañana a las 8 voy a estar conversando con Berna Olmedo, Bruta, acá tengo sus libros. En cuestión de gustos vamos a estar hablando respecto a su trabajo como humorista gráfica con Señorita Buena Presencia y de preferencia Solterona, y con mis compañeros de La República de las Letras a las 21 con Javier Cerca y Soldados de Salamina. Tengo todo aquí en el escritorio preparado para los programas de mañana a las 8, cuestión de gustos, a las 9 La República de las Letras, y nosotros volvemos el martes a hacer este semáforo con el equipo. Que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana.
Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. Crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Otra cosa.
quedará sin resolver.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.